Continuamos en Kale Gorrian en la sintonía de Infozazpi y Ratia. Es momento ya de analizar, de reflexionar sobre la actualidad política. Tenemos en los estudios de Donostia, puntual, como siempre, a Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Juanmi, egunon.
Bueno, te informo de que hoy va a estar con nosotros Nico Moreno. Le he llamado y por temas personales no va a poder estar con nosotros. Así que me decía, dile a Enrique que pídele disculpas de mi parte por dejarle solo ante el peligro, que sepas.
Bueno. No hace falta que se disculpen, bueno, amigo.
Nos las arreglamos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, primer tema, sin duda, miramos a Txarri Aranaz, si te parece, localidad Navarra. Ayer consulta sobre la independencia de Euskal Herria. Bueno, no sé desde qué punto querrías coger tú el tema, si te parece que esto puede ser el pistoletazo de salida de más consultas.
Sí, necesariamente ha de ser. Sobre todo resulta que la semana pasada, el martes pasado, ¿no? Creo que mañana hace 8 días... asistimos al aquelarre de la sesión plenaria en el Congreso en el que daban portazo directamente a la propuesta de una consulta no vinculante en Cataluña. Bien, no solo es eso, sino quiere decir que esa vía institucional, esa vía está cerrada completamente, está agotada, proponen un diálogo en el que no se mueven de sus posiciones, una vía constitucional que luego se ocupan directamente de cerrar, y Rubalcaba hace de polibueno y dice que la vía constitucional, y sabiendo que es imposible, que está cerrada, y lo adereza con el federalismo ese inconsistente del que habla el Partido Socialista. Bien, ante esta situación, ¿qué debemos hacer? Pues llevar el debate sobre la independencia a la calle, actuar a través de consultas, actuar a través de las iniciativas que pone en marcha Gurezko Dago, directamente olvidarnos de que alguien nos va a conceder graciosamente un estatus distinto de relaciones con el Estado, y que este derecho a decidir de la ciudadanía vasca lo tenemos que ganar los ciudadanos vascos día a día a través pues de iniciativas como por ejemplo la consulta de Txarri Aranaz, que además que sea en Nafarroa pues casi hasta ilusiona más, ¿no?
No sé qué opinas de los datos, si es algún tipo de lectura en torno a los resultados de ayer. Casi un 43% de participación. Hay que recordar que en Arenys de Munt creo que fue del 41% en esa consulta, ¿no? Que se hizo la primera consulta de Cataluña, digamos. Un 43% casi de participación, 42,7% creo. La mayoría, un 94% a favor de la independencia, un 3% en contra, un 2% de votos en blanco. Sobre los datos, ¿harías algún tipo de reflexión?
Sí, claro. Claro, vamos a ver. El 43% para una consulta que no tiene carácter oficial de ningún tipo, que no ha tenido un como diría yo, un fomento desde las instituciones, como ocurre en otros casos, pues es una cifra de participación pues bastante interesante, muy bastante importante. Ha de saberse además que prácticamente quienes están en contra del derecho a decidir de los vascos no iban a participar de ninguna de las maneras. Por lo tanto, un 43% es una cifra muy importante, pero además, sobre todo, es una primera consulta. En el momento que esta rueda empiece a girar más, seguro que se aumentan estos, seguro que se aumentan estos datos.
Bueno, pues ahí está la consulta de Txarri Aranaz. Podríamos hablar largo y tendido sobre este tema. También de
sí,
la reacción.
Lo más importante, John, sí, Miquel, es sí. como dices tú, que es el arranque, que es el primer empujón a este movimiento de consultas, y a partir de este movimiento de consultas a la movilización de la ciudadanía de Euskal Herria en pos de su derecho. Vamos.
Bueno, pues ya que hablamos de este tipo de consultas sobre la independencia de Euskal Herria, viene muy a cuento para hilar con el siguiente tema: la imposición de la bandera española, el tema de la Ikurriña y el artículo de opinión que ha escrito Martín Garitano, el diputado general de Gipuzkoa, este fin de semana, que ha sido publicado por noticias de Guipúzcoa, Gara y Berria, pero que ha sido censurado en el Diario Vasco, algo que se denunciaba desde la Diputación. ¿Te ha sorprendido que el Diario Vasco no haya publicado este artículo de Garitano, y por qué crees que ha actuado de esta manera?
Hombre, te diría que no me sorprende por la trayectoria que lleva el Diario Vasco con el gobierno de Bildu. El Diario Vasco está muy dolido por las actuaciones de Bildu, particularmente muy dolido por la pérdida de beneficio que pueden tener determinadas constructoras y lobbies económicos en Guipúzcoa, muy dolido por la reforma fiscal que iniciamos y que luego se truncó con la otra reforma, con el pacto de los tres partidos, y claro, el tratamiento que ha hecho toda la legislatura al gobierno de Bildu ha sido un tratamiento, como diríamos, de testigo hostil, ¿no? Ahora bien, te diría que no me sorprende por eso, pero no deja de sorprenderme la falta de, incluso diría yo, profesionalidad. O sea, ¿cómo se puede censurar un artículo del diputado general de Guipúzcoa? Diputado general de Guipúzcoa que llegó a ese puesto por la voluntad de los guipuzcoanos y ante una declaración de naturaleza institucional, una comunicación de su diputado con su sociedad, con su ciudadanía, a través, en este caso, de los medios de comunicación de prensa escrita, ellos se llaman a andar y no lo publican. Bueno, se trata de una actuación verdaderamente de censura y, por tanto, censurable. Yo ya te digo que en esos dos movimientos me encuentro. De un lado, que me parece asombroso que censuren al diputado general cuando se comunica con la ciudadanía, y por otro lado, que tampoco me parece muy sorprendente cuando se trata de una actuación del Diario Vasco. En varias ocasiones en juntas ya hemos manifestado últimamente nuestro conocimiento de que con el Diario Vasco no tenemos un medio de comunicación que difunda la actuación, sino un medio de comunicación que interpreta hostilmente y en perjuicio siempre del gobierno cualquier actuación de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Enrique, ya que hablamos de banderas, podemos hablar también de la republicana, porque hoy es 14 de abril. Y en relación con todo eso, Carlos Urquijo, que es hiperactivo inquisitorialmente hablando, creo que va a tomar algún tipo de medida en contra, no sé si del consistorio bilbaíno, leía yo una noticia, podría hacer lo mismo con el consistorio donostiarra, porque hizo lo mismo, y otros tantos aquí en Euskadi que colgaron la bandera republicana con motivo de esta efeméride. Parece ser que, al igual que le ocurría a la republicana, también les duele bastante a los defensores, en este caso, de la monarquía española.
Sí, sí, sí. Yo oí antes a Fernando decir que habría que tratar las enseñas del Estado español con cierta consideración desde el punto de vista que muchos ciudadanos de Euskal Herria se sienten representados por estas enseñas. Bien, pues dentro de estas enseñas hay varias cuestiones. De un lado, las que tienen una legitimidad constitucional, porque así se acordó en un momento que se hizo una transición condicionada, por un lado, y por otro lado, y por otro lado, existen otras de naturaleza preconstitucional, con águilas y símbolos de opresión, y otras que la legitimidad no la tienen constitucional, sino que la tienen por la sociedad y por los principios democráticos que en ella se juntan, ¿no? Y esta es la bandera tricolor de la República. Por otro lado, hay que decir que hoy, como fiesta 14 de abril, desde luego que debemos celebrar en Euskal Herria, porque los valores que representó el 14 de abril no son valores españoles, son valores universales, son valores que, en un momento en el que el Estado español se debate en un barrizal de corrupción y de impunidad ante la corrupción, pues recordar cómo la Primera República llegó con un proyecto de libertades, de justicia social y de limpieza en la administración, ejemplaridad y austeridad, que así se contenían en los principios de aquellos republicanos, por los que murieron muchos vascos, además, por estos mismos principios, pues creo que debemos celebrar también. Además, no hay que recordar que la actitud del Ayuntamiento de Eibar pues también es primer lugar donde se alzó la bandera tricolor, pues también es recordable, ¿no? ¿No?
Bueno, pues sobre el tema de las banderas, ya que te preguntaba sobre ello y hablábamos de la actitud, en este caso, de Carles Urquijo, ya sabes que
Carles Urquijo, se me olvidaba decirte, claro,
sí,
que se me olvidaba decirte que ya en los primeros años del gobierno de Bildu en San Sebastián ya tuvieron este problema con Carles Urquijo. Precisamente Jon Albizu fue el concejal que tuvo el problema directamente, yo creo que llegó a denunciar, y consiguió sacar adelante la posibilidad de colocar la bandera republicana en el ayuntamiento, y así lo hizo, ¿eh? Y yo no sé, yo no sé quién llegó a autorizárselo, pero yo creo que fue algún tribunal. O sea, que si en el ayuntamiento de Bilbao tienes el problema, basta con recordar el precedente del ayuntamiento de Donostiarra, que no se hizo contra el Egen, sí contra la voluntad de Carles Urquijo, que, como decía yo un día, tiene que tener al fiscal desesperado. Va a pedir el traslado, porque este señor llega al despacho por las mañanas y lo primero que hace es llamar al fiscal y al abogado del Estado para coger el esto y denunciar todo lo que se le ocurra, vamos.
Bueno, tiene que estar contento porque ahora tiene su haber una bandera española más. El día pasado, bueno, ya sabes, los barbudos, los arranzales que quitaron, o que pusieron, mejor dicho, la curriña en el Chupinazo, andan dando vueltas también por distintas localidades vascas. Estuvieron en Donosti, han estado ese fin de semana, si no me equivoco, en Villabona. Quitaron de allí la bandera española, se la han mandado a Carles Urquijo. Como esto se expanda un poquito más, bueno, Urquijo decías que va a tener muchos problemas, va a tener bastantes quebraderos de cabeza y más denuncias que poner, no sé si va a dar abasto, ¿no? Con tanta...
Sí, no, lo que pasa es que decía, ¿te acuerdas? El lunes pasado hablábamos de las palabras o del libro que publicaba y que este fin de semana hemos podido comprar, de Jesús Eguiguren, con el Gara. Hablábamos y decía Jesús que frente a la voluntad popular, frente a la voluntad democrática, no existen ni pueden hacer nada las leyes ni constituciones. Y en este caso, pues los decretos del gobierno del Reino de España la virulencia inquisitiva de Carles Urquijo, la ikurriña presidirá nuestras instituciones, quieran o no quieran, más pronto que tarde, y es una cosa que no se puede parar, porque es imposible de parar. El día 26, por cierto, tenemos un acto, Diputación Foral, de homenaje a la ikurriña en la plaza de Guipúzcoa, y nos gustaría que estuviéramos y para responder a estas provocaciones de Urquijo, que la verdad es que no son más que provocaciones y que tampoco hay que darles mucha importancia, ¿eh? O sea, se puede hacer una chaqueta con la bandera de Villabona o eso, pero vamos, lo que tiene importancia es la actuación del pueblo, de estos barbudos que quitan las banderas y ponen la ikurriña, de la voluntad de los vascos de que sus instituciones sean presididas por la ikurriña. Eso es lo que tiene trascendencia y sobre eso es lo que hay que avanzar. Lo que haga Urquijo y eso, pues no son más que anécdotas en un proceso imparable, desde luego.
Bueno, lo que parece imparable es el aumento de la tensión en Ucrania, en el este de Ucrania. Si te parece, Enrique, por terminar, un último comentario, una reflexión, porque hoy, sin duda, a nivel internacional, todas las miradas están puestas allí. Hay un ultimátum del gobierno títere de Kiev, ha dado 24 horas a los prorrusos del este, que poco a poco, bueno, van ocupándose gubernamentales, oficiales, bueno, pues para independizarse de Ucrania y anexionarse, digamos, a Rusia. Había un ultimátum, como decía, de 24 horas, ha terminado a las 8 de la mañana, todavía no tenemos noticias al respecto, pero parece que Kiev tenía elaborado incluso una operación militar, una operación antiterrorista, decía, para hacer frente a todo esto. Por lo tanto, bueno, situación muy complicada la que se está viendo allí.
Sí, han mandado el ejército y no solo eso, sino que han creado un cuerpo que han llamado Guardia Nacional, que está compuesto fundamentalmente por aquellas milicias del Maidan, de la extrema derecha ucraniana, y que parece que hacen como que van a constituir como la guardia pretoriana del gobierno de Kiev, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué se creen estos de la Unión Europea? ¿Y qué se creen estos? ¿Que se pueden hacer artificialmente fronteras? O sea, ¿que se pueden hacer fronteras contra el deseo y la voluntad de los ciudadanos? Pues no se puede. O sea, pues no se puede. Las cosas tienen que ir a su naturalidad y a su naturalidad, y la artificialidad pues es muy difícil. Lo que sí que es cierto es que hoy por hoy, ahora se le ha creado una verdadera patata caliente al gobierno de Putin, porque no creo que quiera avanzar en la escalada de no de violencia, sino de
tensión,
violencia
sí.
diplomática, de tensión con la Unión Europea. Pero por otro lado, al fin y al cabo, son ciudadanos rusos o rusos que no creo que esté tampoco en su deseo, o en el deseo del gobierno ruso, dejarlos abandonados a su suerte, a los de Donetsk. O sea, la cuestión es que el gobierno ruso lo tiene muy complicado, y yo supongo que el gobierno títere de Ucrania, pues bueno, pues también es una fuerza de las cosas, caerá por su peso. Lo único es que la Unión Europea establezca aquí, lo fortalezca, incluso está hablando de pagar la factura del gas ucraniano, ¿no? Por mantener a este gobierno.
Bueno, habrá que seguir muy muy de cerca. Hoy aquí en InfoZazpi Ratia así lo haremos. Seguiremos de cerca toda la información que nos llega desde Ucrania, desde el este. Enrique, vamos a terminar, quedan 2 minutos para las 9 de la mañana. Por nuestra parte, miesker, y decirte, bueno, hasta la vuelta de
miesker
de vacaciones.
Miesker zuei eta ondo pasa, oporretan.
Hori, Enrique, ondo segi,
besarkada bat. Besarkada bat, zuri. Bai, agur, agur.